Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Y aquí estamos nuevamente en La Hora del Grito. Saludo mi gente. Todo el mundo está alborotado esperando a ver a quién tengo yo en el día de hoy. Son las 12:24 y ya nosotros estamos dándole gracias al Padre Celestial porque Dios ha sido bueno en este día que estamos. Tenemos una Hora del Grito espectacular. Vamos a estar hablando con un joven que en realidad para mí es un muchacho que por mucho tiempo he estado conociendo. Él se ha aupado de una manera muy especial y ciertamente tiene una aspiración que yo considero que le va muy bien, porque él se ha ido preparando al grado tal que ya es un abogado, y no un abogado acabadito de graduarse, sino ya un abogado que está teniendo experiencia y quiere entregarle a su pueblo y a este distrito representativo, que es el Distrito 17, todo lo que él ha podido captar con la vida. ¿Y con quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar con Kenneth. Aquí está mi amigo Kenneth. Y Kenneth tiene muchas cosas que decirnos a nosotros, porque yo quisiera preguntarle, ¿de dónde salió esta vena política? ¿De los Sanabria? ¿De dónde salió Kenneth?
Saludos, buenas tardes para ti, buenas tardes para toda la gente buena que te sintoniza. Qué bueno estar aquí en Radio Grito, hacía tiempito que no venía por acá, así que, y qué bueno que estén en Aguadilla, eso para mí es bien importante.
Claro.
Así que bienvenidos acá a Aguadilla y gracias por la oportunidad.
Estamos ya, gracias al Señor, dándole este refrescar en lo que es las comunicaciones en Aguadilla, que por mucho tiempo yo quería también. En Lares hemos estado ya 38 años.
Así es.
Y esos 38 años nos han dado la oportunidad de crecer y de ampliar nuestra visión. Y la visión mía, de verdad, yo soy bien soñadora. Me gustaría cubrir todo Puerto Rico.
Amén. Ojalá que sea.
Hasta ahora somos 3 emisoras en cadena y una emisora cristiana.
Amén.
4. Así que yo espero, con el favor de Dios, que antes de que Dios me llame hasta su presencia, tengamos la bendición de tener otras emisoras más que podamos cubrir la isla entera. Ahora mismo estamos cubriendo todo el oeste a través del 93.3 FM desde Aguadilla, desde el 92.1 FM HD4 desde Mayagüez y el 1200 AM desde Lares.
Excelente.
Entonces ya tenemos 3 en cadena y yo espero con el Señor poder adquirir otras emisoras más, si Dios me lo permite. Yo no tengo límites porque tengo un padre que es el que hizo el oro y la plata. El que hace milagros. Amén. Así que, Kenneth Sanabria, bienvenido a La Hora del Grito.
Gracias nuevamente. Yo contento de estar contigo. Habíamos hablado ya hace unos 2-3 años que esto se iba a dar.
Sí.
Fíjate que tú me lo habías dicho que esto se iba a dar y llegó el momento en que se dé. Así que estoy bien contento de estar contigo. Para contestar tu pregunta, ni mi papá ni mi mamá habían estado inmersos, mis papás biológicos nunca habían estado inmersos
en la política,
en asuntos políticos, pero cuando yo tenía 40 días de nacido, ajá, mi papá y mamá me llevaron a una casa para que me cuidaran.
Ajá.
Y allí conocí a mi señor padre,
uh-huh,
a William Pérez Alonso, a quien quiero, amo y aprecio, y a mi señora madre, uh-huh, mi segunda madre, mi madre, porque me crió, doña Aida Luz Nieves Feliciano. Y allí sí había política allí.
Ajá.
Y allí a los 4 añitos, don William me llevó para que por primera vez hiciera un anuncio de radio a favor de Alfredo González Pérez, que fue un gran alcalde de aquí de Aguadilla.
Que en paz descanse.
Que en paz descanse. Y desde ahí hasta este momento estamos inmersos en asuntos políticos.
Wow, wow. Bueno, vamos a hablar exactamente quién es este joven, porque es un joven. Yo puedo ser la madre tuya. ¿Cuántos años tú tienes?
32.
Ah, muchacha, yo tengo uno de 40. 32 añitos. Este joven que quiere ser alcalde de Aguadilla por el Partido Popular.
Representante.
Digo, ay, Dios mío, representante. Ay, ¿será que algún día vas a ser alcalde? Ay, perdóname, quizás que soy profeta. Mira, déjame decirte algo. Aguadilla, por mucho tiempo, ha estado en la palestra pública por muchas cosas. Porque tenemos un aeropuerto y por ahí entra y sale muchas cosas. Porque tenemos puertos, como quien dice, tenemos todo ese brazo de mar y son tanta la gente que llega y entra a Aguadilla. Pero Aguadilla necesita más que los sueños de tener un aeropuerto nuevo, que haya una asignación para eso, y todavía pues eso está en pañales. Aguadilla necesita el ahora, las decisiones ahora. Yo quiero saber por qué tú, siendo un abogado como eres, porque no solamente el abogado, tú vienes de abajo.
Literal.
Vamos a hablar de dónde tú vienes.
Bueno, yo vengo de la urbanización Cristal, muy cerquita de aquí, de Corrales, del barrio Corrales de Aguadilla. Allí me crié con una familia de clase media-baja, en una casita que construyeron con esfuerzo, con hipoteca. Y entonces allí me crié, estudié en la Lucía Cubero, de Aguadilla, escuela que el Partido No Progresista cerró bajo su incumbencia. Sin justificación. Luego de eso pasé a la Escuela Intermedia José de Diego, luego a la Escuela Superior Juan Suárez Pellegrina y luego a la Universidad de Puerto Rico y luego a la Escuela de Derecho. Básicamente eso fue lo que hice en términos de los asuntos académicos.
Cuando llega el momento que tú tienes para escoger estudiar, ¿por qué quisiste estudiar abogacía?
Pues mira, desde muy temprano en edad, yo, como te dije, estoy inmerso en asuntos políticos, pero también he creído en la justicia. Creo que hay que materializar la ayuda en cuanto a los derechos de la gente. Y en ese sentido, yo me he identificado con esta profesión, eso es lo que he hecho. Una vez juramente, eso es lo que he hecho, ayudar a la gente a reivindicar sus derechos, a levantar sus derechos cuando hay que levantarlos, no solo ante los tribunales, sino ante cualquier foro.
Ahora mismo, en el Partido Popular, estas primarias, son tres personas las que están corriendo.
Sí.
¿Qué número tú haces en la papeleta?
Yo soy el número 2 en la papeleta y le pido a la gente, a los populares, que voten por el número 2.
Ok.
No es casualidad que mi cámara sea la número 2.
La número 2. O sea, que tú eres de los que dices, cuando usted ve la papeleta, usted ve el 1, pero ahí cae en el 2 y ahí se detiene.
Se detiene en el 2. No miren ni a la izquierda ni a la derecha, sino en el medio.
Al centro. Kene, en el momento en que te estoy hablando, no he escuchado que el alcalde de Aguadilla haya dado respaldo a ningún candidato, aunque tú eres el único, o no sé si los demás, el otro candidato que hay es de Aguadilla. Tú eres de Aguadilla, hay una candidata que es de Moca. Así y el es. ¿Otro de dónde es?
El otro compañero también es de Aguadilla.
Es una persona, no la conozco, un caballero adulto.
Sí, es una persona, un extraordinario popular. Compañero y amigo Milton Morales, a quien le envío un saludo y mi aprecio y mi respeto, porque ha sido una persona que ha estado también inmersa en asuntos políticos desde muy, muy temprano.
Ajá.
Y a quien quiero y aprecio, y estamos compitiendo en buena lid. La otra compañera, la compañera Soto, la compañera de Moca, que no la conozco tanto porque ya no ha estado necesariamente en asuntos.
Sí, ella es enfermera.
Ella es enfermera, sí. Ajá. Una profesión hermosa.
Claro que sí, y humanitaria.
Y humanitaria.
Pero estamos hablando de política, estamos hablando de la Cámara de Representantes, estamos hablando de que cuando una persona va a entrar a ese círculo, necesita mucho conocimiento de leyes, de cómo se litigia, no solamente en un tribunal, sino en uno de los tribunales más difíciles que hay, que a veces se convierte en una gallera, en la Cámara de Representantes.
Así es.
¿Tú estás dispuesto ahí a defender los intereses de estos pueblos que tú quieres representar?
Es que precisamente eso es lo que he hecho desde mi práctica privada. Lo que he hecho es defender a la gente. Y estoy listo para defenderlo desde la Cámara de Representantes, asumiendo el reto, pero sobre todas las cosas, haciendo lo que verdaderamente se supone que haga un legislador. Entonces, yo estoy comprometido con eso. Yo estuve casi 4 años en el Senado de Puerto Rico desde la Comisión de Educación y desde allí aprendí completamente cuál era el proceso legislativo y para qué están los legisladores.
Exactamente. Ahora mismo tenemos un representante en función que lleva 6 años. ¿Cómo tú ves el trabajo?
No, el trabajo, yo escuchaba la entrevista que tú le hiciste hace unos días al representante y él te enumeró un sinnúmero de proyectos que no son de él. Y eso también es mentir, eso también es hacer las cosas incorrectas. Cuando usted no tiene la data, pues no la puede presentar. Ciertamente él tiene 8 medidas aprobadas en 6 años, eso es un fracaso en cualquier liga. Pero solamente una se ha convertido en ley. Él te dijo aquí que tenía 8 proyectos que se habían convertido en ley, eso es falso. Solamente tiene una ley en 6 años. Los demás son resoluciones concurrentes y resoluciones conjuntas que no son proyectos de ley ni tampoco son ley. Así que yo creo que la labor legislativa del representante ausente del Distrito 17, usted lo puede verificar, no nos crea a nosotros. Vaya a la Oficina de Trámite Legislativo, Sutra, y usted escriba el nombre del representante actual de Aguadillo y usted se dará cuenta qué tiene radicado y qué no. Se dará cuenta que apenas ha radicado unos 70 medidas en 6 años. Claro, hace unas semanas atrás, él y yo tuvimos un pequeño debate en otra emisora colega, y desde ese momento hasta acá, cuando le señalamos y le preguntaban a él que buscaran sus leyes, en ese momento no las pudo conseguir. De ese momento para acá ha radicado cerca de 30 y pico, casi 40 medidas, porque la fiscalización efectiva que hemos hecho para con el representante ha obligado a que sus asesores, no él, sus asesores vayan y empiecen a radicar proyectos, algunos de ellos de buena calidad, otros que son solamente para rellenar el box score del representante.
¿Qué propones tú para hacer un cambio en este distrito representativo?
Bueno, primeramente que la gente conozca cuál es la labor real del legislador. El legislador tiene un poder de fiscalización, que es el poder más amplio que tiene un legislador. El representante no tiene proyectos de investigación. Y eso es así porque desconoce el proceso legislativo. Esa diferencia la gente tiene que conocerla. Por ejemplo, nosotros tenemos un aeropuerto, como tú señalabas hace un rato, en Aguadilla, que debería ser el aeropuerto más importante de Puerto Rico, con una pista la más larga del Caribe y una ubicación privilegiada. Ciertamente no estamos diciendo que el de San Juan no tenga una ubicación adecuada. A lo mejor la tiene, no quiero debatir eso. Quiero plantear que el nuestro tiene las capacidades para precisamente ser un aeropuerto del mejor y de más alto nivel. Entonces, el representante no se atreve a radicar un proyecto de investigación para saber cuál es el estatus de la renovación del aeropuerto de Aguadilla. ¿Por qué? Porque es su gente, porque no conoce el trámite legislativo y aún conociéndolo, si es que hiciera algún arreglo para esos fines, para autoeducarse, que eso es válido, ciertamente no se atreve porque es su gobierno el que ha estado deteniendo la obra en el municipio de Aguadilla, el que ha estado deteniendo que ese aeropuerto se desarrolle al nivel que deba desarrollarse. Y ese poder de legislación yo lo voy a utilizar efectivamente, consistentemente, para investigar los problemas que tiene nuestra gente. Mira, Julia, en Aguadilla y Moca y en todo el área central hay un problema con la autoridad de acueducto y alcantarillado. El representante no ha presentado una sola medida que va dirigida a la investigación de por qué pasa eso. Yo que soy de Corrales, como señalé a unos pasos de aquí, nosotros todos los viernes se nos va el agua. Uh-huh. Todos los viernes, todos los fines de semana y en cualquier momento allí vive mi hijo, allí vive mi mamá, allí vive mi papá, allí vivimos todos. Toda mi familia vive allí. Y nos damos cuenta que el problema de la autoridad es real. ¿Qué ha hecho el representante por eso? Nada, porque no le interesan los temas importantes de nuestro Distrito 17.
Actualmente, Aguadilla, que tiene una playa, tiene un brazo de mar precioso, ¿has pensado tú en algo para esa área, el Parque Colón, los pescadores de esta zona?
Pues déjame decirte, Julia. El municipio de Aguadilla, junto con su alcalde, tiene varios proyectos corriendo para esos sectores, sobre todo para el área de la playa, para unos proyectos que sean ecoturísticos, que sean de turismo, no solo interno, sino internacional, porque Aguadilla recibe un montón de gente de fuera de Puerto Rico, sobre todo, interesantemente, del área de Europa. Uh-huh. Y vienen y paran aquí. Entonces, esos proyectos económicos y ecoturísticos de Aguadilla requieren que haya un representante presente que conozca los temas legislativos para que incluya dentro de su asignación de fondos esos proyectos y esas resoluciones conjuntas para que se le asignen fondos, para que se puedan financiar con fondos estatales. Y claro, el municipio trabajará con los asuntos federales que tendrá que conseguir también para cubrir esos gastos.
Tú has enfatizado en varias ocasiones en lo de representante presente. Él tiene una oficina aquí en Aguadilla y dice que está continuamente en la oficina. Habíamos hablado fuera de cámaras y de micrófono de que se supone que un representante no tenga una mini alcaldía.
Lo que pasa es que el representante te dijo aquí en tu entrevista y ha dicho por los pasados 6 años que él toda la semana recibe gente en su oficina, que, y eso está muy bien, no me malinterprete, eso está muy bien, pero esa no es la labor del legislador. A lo mejor él es un buen enlace para otros asuntos, pero yo te estoy hablando y lo que te he dicho y me reitero es que en asuntos legislativos no tiene el conocimiento, que él está allí por la oposición, para ir a las cámaras, para sacarse fotos, para atacar a sus adversarios, porque sus adversarios se ponen una corbata y caminan, ¿verdad? Y tienen que hacer su trabajo con zapatos. Eso es lo que a él le molesta. Representante, no se moleste por eso. Mire, hoy yo traigo, para complacerle a usted, una corbata porque vengo de mi trabajo en el tribunal y me voy a presentar con respeto a la gente que me sintoniza. No me critique por eso. Vístase como usted quiera. Yo no le critico a usted su vestimenta, yo voy a los sustantivos. Y en los sustantivos, usted tiene F.
¡Wow! ¡Wow! Yo no sabía cómo. Yo no, de verdad que nosotros hemos hablado en muchos planes, como les digo, en muchos diferentes lugares de diferentes temas, pero no te había escuchado hablar como político. Y estás con la pistolita bien preparada.
Estoy ready para fiscalizar, pero también estoy ready para presentar propuestas. Mira, Julia. En el asunto de salud, como tú sabes, yo estoy pasando por un proceso de embarazo y que estamos ya próximos a, ¿verdad?, a dar a luz. Y en Aguadilla y Moca no tenemos salas de parto. Y eso se da al amparo de que, ¿verdad?, hay unas situaciones económicas que están ocurriendo en nuestro distrito.
¿Qué vas a tener? ¿Una nena o un nene?
Una chica.
Voy a tener ya una chica. Tienes un varón.
Ya yo tengo un varón de 9 años, que dicho de paso, en estos días hizo un anuncio espectacular, gracias a mi hijo Keniel para él prestarse, porque él ve cámaras y le encanta. Y entonces, yo creo que eso es un asunto que hay que investigar, un asunto de por qué razón, si es que hay que trabajar con los planes médicos, si es que hay que trabajar con los propios hospitales, pero ciertamente no puede ser que, por ejemplo, nuestras embarazadas de Aguadilla y Moca tengan que ir a Mayagüez con lo que eso conlleva, no solo asunto económico.
O a la concesión.
O a la Concepción de San Germán, claro. Sí. Y no tan solo con el asunto económico que eso representa para nuestras embarazadas, sino el asunto de salud, un asunto de transportación, de que le puede suceder algo en el camino.
Claro.
De tan largo que es ese tramo entre Aguadilla y Moca.
El caso, se va a dar el caso muchas veces en que van a parir en las mismas ambulancias, en los mismos carros, porque cada vez hay más carros.
Claro.
Cada vez que hay un accidente, el tapón es insoportable. Violenta. El tapón es insoportable. Bueno, y vamos a hablar ahora de cómo tú ves estas primarias para la gobernación dentro del Partido Popular Democrático.
Pues mira, una primaria que ha sido respetuosa, una primaria en la que ambos candidatos ciertamente se han presentado con mucho respeto, han presentado sus propuestas. Cada cual pues tomará la determinación que entienda. El compañero Jesús Manuel Ortiz es el presidente actual, el que asumió el reto el pasado mayo para asumir la presidencia, y lo ha hecho de forma extraordinaria, consiguiendo fondos y atendiendo los problemas internos que pueda tener la colectividad. Y al compañero Zaragoza, que también es extraordinario, ha sido presidente de la Comisión de Hacienda, ha sido secretario de Hacienda, y es una persona con unos recursos intelectuales extraordinarios. Así que son dos buenos populares que aspiran a una posición, y en ese día, 2 de junio, escogeremos a uno de ellos.
¿Tú crees en encuestas?
Creo en que son herramientas de trabajo, no que son definitorias.
Ok, sí, exactamente. Es una herramienta de trabajo para ver más o menos cómo está el termómetro de la temperatura en la política, pero ciertamente en muchas encuestas se hacen y sorprenden de manera especial a las personas, fin y al cabo, porque es todo lo contrario a lo que se encuesta. Actualmente ha habido unas encuestas que han estado favoreciendo al candidato. Tú tienes uno preferido.
Sí,
el presidente del partido.
Así es.
Y hay unas encuestas que han salido favoreciendo a Zaragoza, pero de acuerdo a como ustedes, su censo, casa por casa, te está diciendo el pueblo otra cosa, ¿verdad?
Sí, yo creo que Jesús Manuel va a prevalecer finalmente en esta contienda. Yo no creo que sea una contienda abierta como se ha planteado. Yo creo que es una contienda cerrada. Pero lo más importante es que una vez pase el 2 de junio, no importa cuál de los dos candidatos salga electo, todos y todas, los populares nos unamos para que sea el Partido Popular quien prevalezca. La institución siempre va por encima de los individuos.
Ahora mismo estuvimos hablando de lo que tú entiendes que puedes hacer si el pueblo te da la oportunidad y hace esa cruz en el número 2, en la papeleta, cuando tomen la papeleta para representante del Distrito 17, Aguadilla, Moca. ¿Alguna otra cosa en que tú quieres, tú quisieras que acá estuviésemos nosotros que no tenemos? Esta agencia de gobierno que no la tenemos, que haya unas ayudas más para las personas adultas.
Claro, es que el gobierno tiene que ser un facilitador. En la medida en que el gobierno comience a poner trabas sobre la gente, pues entonces comienza, ¿verdad?, la gente a disgustarse, que es lo que ha pasado por este tiempo. Yo creo que el legislador tiene, como bien señalo, un asunto de investigación. Yo creo que puede investigar si en efecto, primero necesitamos tantas agencias. Yo no lo sé. A lo mejor con un proceso de investigación donde todos y todas estemos inmersos en eso, pues ciertamente nos ayude a entender si en efecto hay una cantidad de agencias que son o no son necesarias. Pero lo más importante, mira, el tema de los permisos. Yo escuchaba a Jennifer González decir que hay un problema de permisos. Ella tiene razón, pero eso no viene solo de esta administración. La realidad es que el asunto de los permisos, tú que has estado inmersa en negocios, sabes que es así, un proceso burocrático demasiado de extraordinario para la gente.
Que vayan a sacar un permiso de bombero.
Es engorroso.
¡Ay, Dios mío! Aparte de lo caro que sale.
Claro, entonces esa labor del legislador, de que en efecto podamos agilizar ese proceso. El legislador tiene ese poder de que esos pasos que se llevan para esa obtención de permiso se reduzca o haya un complemento completo que se haga de forma rápida y sencilla. Esa es la propuesta que hago a nuestros constituyentes en términos económicos, en términos de utilización de recursos para nuestros pequeños y medianos comerciantes, porque a los grandes comerciantes no les importa eso. Los grandes comerciantes esperan lo que tengan que esperar para montar su negocio, pero los pequeños y medianos comerciantes comienzan a perder dinero desde el momento que dicen que van a montar un negocio. Así que eso es uno de nuestros proyectos en asuntos de educación. La educación especial para mí es bien importante, que se le dé seguimiento a los asuntos, a los terapistas, a los T1, a los intérpretes de señas. Es importante que tengamos los fondos para que esa gente pueda darle esos servicios a la gente. Y cuando no estén, denunciarlo, buscarle los recursos a esa gente para que puedan hacer su trabajo. En temas de salud, yo he planteado y le he presentado una propuesta a todos los enfermeros y a todas las enfermeras, que es que cuando vayan a comprar su primer hogar en Puerto Rico, es bien importante que se mantengan en Puerto Rico. Le vamos a conceder, una propuesta que estamos haciendo, que se le conceda, ¿verdad?, que no paguen cero contribuciones en términos de esa primera compra, que tú sabes que los gastos de cierre y lo que cobra, ¿verdad?, para el ingreso de los asuntos de registro de la propiedad, sea cero siempre y cuando se mantengan en Puerto Rico. Así que esa es una de las propuestas que estamos haciendo en temas deportivos, que ustedes saben que es un tema que para mí es fundamental. Tenemos que buscar la forma que nosotros creamos un concepto en el que el deporte sea económicamente viable y tenga un retorno para el Estado y para los comerciantes. Es una madeja de asuntos que podemos hacer desde el deporte.
Eso es así. Hay muchas cosas que hablar de deporte, porque yo vengo de ahí. Mis dos hijos jugaron pelota hasta ser ya adulto. Rafaelín pues no jugó profesional, pero estuvo a punto de hacerlo. Ahora mismo es un hombre ya realizado y tiene su academia de béisbol en Tennessee, y él disfruta muchísimo eso. Pedro jugó hasta llegar a la AA y ahí dijo, no, lo mío no es eso ya. Pero
estuvo conmigo en la AA.
Sí.
Estuvo conmigo en la AA.
Pero te voy a decir algo, hubo un tiempo donde el deporte estaba en Aguadilla alto.
Claro.
Tú veías esos parques de la base llenos. Toda la familia, pasamos el día entero, llevamos las ollas de arroz con gandules, y allí comíamos porque teníamos hasta tres juegos corridos, tú sabes cómo era eso. Se vivía el deporte, teníamos la piscina olímpica. Allí había deporte, y tú veías un campo de bateo, tú veías tanta vida en el área de la pista. Tú veías las escuelas que traían los muchachos con los field days, en el área donde se puede jugar soccer, La verdad es que veíamos un Aguadilla en el deporte bien fuerte. Ahora mismo tú vas a la pista y tú ves todo eso vacío. Eso entristece. Hay que traer un estímulo para que vuelvan otra vez personas que son los padres, que por lo general, que se meten a hacer los equipos para que sus hijos jueguen, que se estimulen otra vez. Y que tiene que haber un estímulo, no solamente para los padres, sino para los hijos. Yo espero que si Dios te da la oportunidad de ser el representante de este distrito, eso tú lo abraces fuertemente para volver a ver las familias unidas. El deporte une a la familia, forman hombres.
Así es.
Hombres de dignidad.
Salvan vida.
Y salvan vida.
Eso así.
Bueno, Kenny, yo estoy sumamente agradecida de la oportunidad que tú me has dado de compartir contigo en la Hora del Grito en este programa para conocer un poquito de tu aspiración. Eres un hombre joven, eres un profesional, abogado, eres una persona que tiene sueños, ambiciones, porque si no tienes ambiciones, te digo, hay que buscarlas y las tienes. ¿Por qué? Porque eso es lo que impulsa a levantarte cada día para alcanzar. Claro. Las metas en una persona nunca terminan. Porque cuando tú llegaste a una meta, es como dice la Biblia, que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. ¿Por qué? Porque cuando tú logras algo, se presenta algo mejor todavía.
Amén.
Y te deseo lo mejor y que ciertamente Aguadilla evalúe los candidatos que están haciéndose elegibles para ser el representante que haga una transformación, un cambio en Aguadilla. Te felicito.
Gracias, Julia, por la oportunidad. Gracias por siempre ser tan amable conmigo. Y a la gente que se quede en sintonía de Radio Grito en todo momento.
Y sobre todo que vayan a votar el día 2.
El día 2 por el número 2.
Mira, el día 2 por el número 2.
Así es. Gracias, Julia.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando. Y ya lo saben, seguiremos haciendo todo lo que estamos haciendo para que usted conozca a los hombres y mujeres puertorriqueños que quieren trabajar por Puerto Rico. Gracias a Dios que todavía hay gente que cree en el país, que apuesta al país y que dicen, yo quiero, dame la oportunidad. Así que, no a mí, Julia, dame la oportunidad de que yo pueda entrar a tu casa, de que tú me sigas escuchando, sino en la política a estos hombres y mujeres que traemos aquí en la Hora del Grito. Hasta la próxima. Gracias.